I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos seáis todos. Espero que estéis muy, pero que muy bien con vuestro agüita, con vuestro refresco, vuestro té, café y bebidas variadas. Venga, va, programa ya nada más y nada menos que el 668. Es martes, es 21 de marzo y ahora sí que sí. Venga, va, una, dos y tres. Arrancamos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos seáis un día más, bienvenidos seáis a esta tarde desde la hora española, por supuesto. Buenos días para la gente que nos escucha desde el otro lado del charco, desde ambos lados, como siempre ya para los otros buenas noches, para los otros buenos días, dependiendo obviamente de dónde nos escuchéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora sí, pongo la cámara que no lo tenía puesto todavía. 21 de marzo, empieza el verano de 6 meses en Sevilla, ya hace bastante calor aquí. Sí, ya hace bastante calor. Ya vamos a estar otra vez empezando con el meme de la temperatura, ¿no? El meme de la temperatura típico, ¿no? Que de estas fechas ya, ¿no? El año pasado, me acuerdo que el año pasado hubo uno en Twitter que se cabreaba. Esto era buenísimo. Teníamos aquí el meme de la temperatura, de madre mía, qué calor hace, ¿no? Y la gente decía la temperatura que hacía en cada una de las partes de España, ¿no? Que siempre eran temperaturas altas. Y había uno que estaba cabreado. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes momentos destacados que ha dado este programa. Ese señor cabreado, buenísimo, buenísimo. En Twitter además ponía, ya está empezando Requena otra vez el programa con el calor. Venga, la escaleta de hoy es calor, calor y calor. Y yo diciendo, hostia, tío, la gente no pilla el meme, ¿eh? Es increíble, es que realmente este es el problema, ¿no? Cuando al final, como alguien no entra en el meme, ¿no? Como alguien no pille la broma, te quedas totalmente fuera de, obviamente, lo que estamos contando, ¿no? Te quedas, obviamente, de precisamente esa coña, ¿no? Como cuando, por ejemplo, estaba Sergio. El bueno de Sergio, que se le echa mucho de menos a Sergio, pero con Sergio con las fresas, ¿no? Que decía Sergio siempre cada vez que venía. Sergio, ¿tú qué tal? Y decía, yo bien, hoy he ido a la frutería y me he comprado fresas. Y al final ya le terminamos diciendo, Sergio, ¿hoy cuánto? ¿Cuántos kilos de fresas has comprado, no? Sin ir más lejos, bueno, mira, lo acaba de poner Torfo ahora mismo en el chat. El emoji que tiene Sergio todavía aquí en el canal son las fresas. O sea, es su cara dentro de una fresa, ¿eh? Esto no es broma. O sea, para la gente que está escuchando esto en Spotify, puede estar diciendo, sí, hombre, ¿que tienes un emoji de una fresa con la cara de Sergio? La respuesta es sí, evidentemente, ¿no? No hay más, es así, es el emoji. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro apoyo, por estar ahí, como no, por darle al botoncito de seguir en Spotify, dejar, por supuesto, las estrellitas y empezar a soltar las suscripciones que hacen posible este programa. Mira, la primera de todas llega de mi querido Emilio, Mr. Boticario. Se suscribe 15 meses y dice, y todavía sin convía. Es un mamón porque dice que no le convío. O sea, conviar, ¿vale? Para la gente que a lo mejor no lo entienda, es de convidar, ¿vale? O básicamente de invitar. En otra palabra, invitar. Está diciendo que no lo invito. Mentira. Sabe bien que le invito. Lo que pasa que luego se queja, ¿no? Pero bueno, le agradezco el Prime porque aquí ya hay algo más. Aquí ya tienes para un café, Emilio. Ya te puedo dar para invitarte a un café. Friden, muchísimas gracias por esos 9 meses. Y The Seed Gaming, 11 meses. Ya casi el añito desde que conozco a esta comunidad. El mes que viene te suena ya el meme de The Seed. Ya el mes que viene puedes interrumpir cuando tú quieras. Muchas gracias de verdad a todos los presentes por vuestras suscripciones, por vuestras renovaciones. De verdad, gracias por hacer posible el programa. Y sí, estamos Estamos ya en temperatura de ya de empezar el veranito, ¿no? ¿Cuándo empezó la primavera? Empezó ayer, creo, ¿no? O sea, la primavera, la primavera. Creo que fue ayer a las 4 y 43 de la tarde, pudo ser. Es que fue gracioso porque estaba... Fui a la tienda Game, al videojuego, a Centros Game, ¿no? Donde se compran videojuegos. Y fui a comprarme Signalis, por cierto. Esto me hizo mucha gracia. Me estaba tomando un café con María, ¿no? Con mi novia. Y me compré el Signalis en edición física, que yo sabéis que ya lo he jugado en Xbox, pero quería comprarlo, ¿no? Quería comprar literalmente el juego para darle dinero al equipo, ¿no? Porque además es un juego que está guay, que me ha gustado, etcétera. Y digo, vale, yo quiero comprarme esto y darle un poco de dinero a los chavales. Total, que lo compré mientras que me estaba tomando el café en un momento a través del móvil, a través del smartphone. Llego a la tienda. Esto es increíble, ¿eh? Y estaba sola, ¿eh? No había nadie en la tienda. Había solamente las dos chicas que estaban de dependienta. Y me dice, le digo, hola, perdona, digo, acabo de comprar un juego, ¿vale? Digo, se llama Signal y me ha dicho que ya está para recoger. Y me dice, tú eres el raro. Tú eres el raro que ha comprado ese juego. Y digo, sí, yo soy ese raro. Y me empecé a reír, ¿no? Me dice, te prometo que no había escuchado el nombre de ese juego en mi vida. Dice, de hecho, nada más que había una copia en la tienda, creo que me dijo una o dos, no me acuerdo si fue una o dos. Dice, solamente había una o dos copias en la tienda. Dice, y vamos, te la hemos sacado ahora mismo, te la hemos reservado y te la hemos puesto aquí, ¿no? Y nada, me hizo mucha gracia. Dice, pero y esa faltada fue increíble. A ver, esto hay que decirlo, ¿no? Lo dijo con la guasa un poco, ¿no? Andaluza, en este caso barra también sevillana, ¿no? No lo dijo de malas. Yo, de hecho, me lo tomé muy bien. Me harté de reír porque fue como, no conocía ese juego que te acababas de comprar, ¿no? En plan de, hostia, no sabía que había este juego en esta tienda, ¿no? Y nada, fue eso. Me lo compré, me lo traje ya para casa, lo tengo ahí en Switch. Y digo esto porque justo yendo de camino al centro comercial, íbamos andando y dije, mira, creo que ha entrado la primavera, pero no me acuerdo a qué hora fue. 20 de marzo a las 20:24, entonces no era 16:44, o sí, ya me he liado, da igual. ¿20:24 fue? Pues clavado, casi clavado, el día sí, la hora ya no tanta. Dice, me ha pasado en game también, Nacho. Dice, joder, pues Signalia ha sonado mucho en los medios de videojuego, qué raro que no lo conociera. No creas tanto, Frida. Ahora luego vamos a hablar de cámaras de eco, porque traemos las ventas que ha generado Control, el videojuego. Luego vamos a hablar un poco de ello, pero realmente engaña más de lo que parece, ¿eh? Realmente engaña más de lo que parece, digamos, que lo que comentamos por aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta comunidad, tú preguntas a las 1000 personas, entre 1000 y 2000, ¿no? Personas que cada día, entre que pone el directo, escuchan Spotify, Evox, Google Podcast, etcétera, y YouTube, que entre todos, ¿vale? Sumamos seguramente 1.500, 2.000, más de 1.000 siempre, ¿no? Más de 1.000 reproducciones se hacen siempre, ¿no? Entre todas las plataformas. Está más cerca ya de casi superar las 2.000, pero bueno, vamos a poner 1.500, 2.000 reproducciones, ¿vale? Si tú te quedas con esas reproducciones, a toda la gente que está por aquí hablamos de Signalis y seguramente lo conozca. ¿Por qué? Porque hemos hablado aquí mucho, le hemos dedicado programas en exclusiva, al final es uno de los juegos que más nos gustó del 2022, es decir, es un juego que ha estado realmente, digamos que, en el círculo de la conversación de nosotros, de este programa. Pero realmente tú te paras a salir, ¿no?, un poco más dentro de lo que sería fuera de ese tema un poco más indie. Es que aquí tocamos mucho indie, ¿eh? A veces yo digo, hostia, tío, es que hoy traemos un juego que a lo mejor conoce muy poquita gente, ¿no? Pero que eso es lo que a mí me gusta, ¿eh? Ojo, cuidado, no lo estoy diciendo como malo, sino que me refiero que, obviamente, a la hora de atraer nuevo público, dicen, esta gente está hablando de esto, no me interesa, ¿no? No es un día como hoy. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Elden Ring, de Control, de The Last of Us. Hoy, por ejemplo, es un programa que en esa cámara de eco es más probable que lo conozca todo el mundo, los nombres. Todo el mundo, me refiero, que suele jugar a videojuegos. Entonces, claro, es lo que digo, las cámaras a veces se engañan, ¿no? Entonces, Signalis aquí sí, pero Signalis fuera de esto, quizás no es tan conocido, ¿no? Y es una pena, ¿eh? Ojalá lo fuera más, la verdad. Dice, tendrías que haberle hecho spam del programa para que estuvieran bien informadas, ¿no? No, hombre, al final te lo tomas con guasa, te lo tomas con broma, ¿no? Y no, no hay mucho más, ¿no? Tampoco digamos que fue más, ¿no? Es más, lo que sí le dije, lo típico, ¿no? Le dije, pues está muy bien, digo, si te lo puedes jugar, digo, te lo recomiendo, digo, si te gusta, lo típico, ¿no? Digo, si te gustan los survival, digo, te va a molar, ¿no? Así que nada. Dice por aquí Oscar Nacho, estás a 2 días de quejarte del calor. Ya hace calor, ¿eh? Ahora mismo en Sevilla hace 28 grados. 28, ¿eh? Y estamos todavía a 21 de marzo. Y ya digo, fuera en la calle hace más. Aquí en la casa, dentro de lo que cabe, se está bien, ¿no? Me refiero a que fuera en la calle, 28 son reales, como digo, pero sensación térmica auténtica. Ponte en el solito y verás como de 28 sube, ¿no? Pero bueno. Comentabais también por aquí, ¿no? Hablando de señores, habéis visto mucho texto, decía por aquí Javibre. ¿Qué ha pasado? Hoy que empezamos un poco más tarde. No, no ha pasado nada, ¿eh? Simplemente estaba liado con otras cosas, lo típico, que me pongo con otras cosas, en general, me pongo con otras cosas, y al final se me va. Y digo, hostia, espérate, que tengo que empezar el programa, no hay mucho más. Fran, muy buenas tardes, que veo por aquí que Fran Churrio acaba de comentar. Fran, enhorabuena por tu publicación del libro, que lo acabo de ver en Instagram, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Enhorabuena, tío. Enhorabuena. Habrá que echarle el guante, ¿eh? Que además, cremita las ilustraciones que habéis dibujado, que le he echado el vistazo. Y nada, tío, enhorabuena, ¿eh? Que siempre, cada vez que se publica una cosita, hay un poquito de ti, ¿no? Que al final, digamos que el corazón está un poquito más calentito, ¿no? Como, ¡ay, qué guay! Por fin se ha publicado esto en lo que llevo tanto tiempo trabajando, ¿no? Digamos que lo ves materializado, ¿no? En algo físico, algo que lo puedes tocar, ¿no? Algo que al final es tangible. Mola, la sensación gusta, la verdad. Alex, muchísimas gracias. 11 meses, dice Blasphemous 2, así, sin más. Blasphemous 2, ya está. No hay más. Ya esto se está extendiendo hasta los comentarios de Spotify, porque uno de los primeros comentarios que nos deja en Spotify, Mr. Cookie, decía: te faltó comentar en las ofertas de Steam un juego indie que saca en breve una segunda parte. Se llama Blasphemous y está muy bien, por lo que tengo entendido. Ojalá den pronto la fecha del segundo. Guiño. La gente ya en Spotify, quieras o no, también entra en este meme, ¿no? En el meme de la fecha de Blasphemous 2. Muchas gracias también a Nazauf, muchas gracias. Dice, nunca me da tiempo de pasarme en directo, pero te escucho siempre por el Spotify. Muchas gracias por eso, 2 meses. De verdad, gracias a todos. Vamos a arrancar. Vamos a hacerlo de hecho. Bueno, ya hemos arrancado realmente antes. Siempre digo, vamos a arrancar. No, vamos a arrancar con la escaleta, ¿vale? Vamos a arrancar con la escaleta. Pero ya hemos arrancado, hemos hablado de Signalis, ¿eh? Que no está tan mal. Ya hemos, no, vamos a volver a traer luego el tema, ya os lo digo, al final del programa. Pero vamos a empezar con Elden Ring. Y con una pregunta. ¿Cuál es el jefe más difícil de Elden Ring? Y vos diréis, hostia, Nacho, otra vez Elden Ring, me traes la pregunta, ya le dedicaste un especial. Tranquilos, o sea, realmente hago esto, ¿vale? Hago esto porque, por parte de Bandai Namco, han sacado estadísticas oficiales. Han sacado estadísticas oficiales de cuáles son los jefes que más trabajo han costado a los jugadores. O sea, estos son estadísticas de verdad. Estos son estadísticas, y bueno, digo de verdad, me refiero a, no, me la ha contado. Es que a mí me han contado que el más difícil es este. Vale. Pues nosotros podemos tener nuestras opiniones, por supuesto. Yo, de hecho, ahora luego voy a ponerlas. Pero Bandai Namco, gracias al final a que todo el progreso está en constante actualización con los servidores de la empresa, tiene, por supuesto, ¿vale?, estadísticas reales. A esto me refiero con las reales, ¿vale? ¿Y qué nos dicen? Lo que nos dicen es la siguiente infografía. No sé si estaréis de acuerdo, pero este es el top de muertes de personaje. Ojito. Ojito. Ahí tenéis precisamente el top 5 de jefes que más trabajo cuesta, digamos que, cargarse en Elden Ring. No sé si estaréis, como digo, de acuerdo en este historial. Yo me he puesto a pensarlo. Si de verdad han sido los que más trabajo me han costado. Realmente se supone que estos son top 5 de jefes con más intentos. Por tanto, más veces que te han matado. El primero es Malenia. Vamos a empezar ya a entrar en detalle. El primero es Malenia. Con 329 millones de intentos. Yo le he dado vueltas a si Malenia ha sido el que más intentos me ha costado. Pero bueno, voy a leer todo, ¿vale? Ha sido primero Malenia, con 329 millones de intentos. El siguiente, Margit, con 281. El tercero, Lingrave. Ya sabéis, el caballo emperifollado con el jinete arriba, etc. 277 millones. El cuarto, Radagon, con 148 millones. Fíjate, ¿no? No deja de ser curioso que Radagon esté en cuarto lugar. Y el quinto, Starkurch, que no me acuerdo cuál es su nombre. No sé si se le llegó a traducir el nombre, pero sé quién es. Lo típico, que es Radan, ¿vale? O sea, Radan, tal cual. Pero no sé si se llegó a traducir como tal, ¿no? ¿Era Radan de las estrellas o algo así? Puede ser la traducción en español. Es que no me acuerdo. Pero bueno, el quinto, Radan, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo. Fíjate, yo con Malenia puede ser quizás uno de los jefes que más intentos me tuvo. Pero no me costaba realmente dificultad per se. En el momento que le saqué una estrategia, me la bajé bastante rápido. O sea, fue de estas, digamos, acciones que no tardas mucho en empezar a reducir vida. Lo peor que a mí me ocurría con Malenia es cuando me realizaba el ataque este que se lanza en picado por ti y empieza a pegar espadazo para todos los lados, ¿no? Que forma como una esfera, ¿no? Forma como un círculo de espadazos, ¿no? Y de repente hace pa 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 pam. Por un lado, se va a otro lado, vuelve a pegar un montón de espadazos, se vuelven a marcar en el aire y ya finalmente hace una acción final, ¿no? Es como un estallido, ¿no? También de espadazos. Esa acción de Malenia, para mí era la peor. Si conseguía superar ese momento, que a nivel de esquiva es bastante compleja, todo hay que decirlo, el resto del jefe era tener, pues eso, cuidado de que no te diera, porque al final ya sabéis que restablece su vitalidad, etcétera, etcétera. Pero es que fijaos a dónde quiero llegar. A mí el jefe que más me costó, y no aparece en este listado, y esto lo comenté en el foro de Discord dedicado a From Software, a mí el que más me costó, y me parece precisamente el jefe más injusto de Elden Ring, es el dúo Sacrodermo. Y esto me va a decir alguno, sí, hombre, sí. Lo hablé con Iván, que no sé si estará por aquí el bueno de Iván Lesan, que trabaja de programador en videojuegos. Y yo le dije, a mí el que más me cuesta es el dúo Sacrodermo. Y me dice, y me acuerdo que él me dijo, estoy totalmente de acuerdo. Dice, es uno de los enemigos más jodidos por el diseño que tiene. Y aquí es donde entra la clave. Al final, los juegos Souls, cuando te enfrentas a jefes, tienen unos parámetros muy bien marcados. Y es que eres tú contra otro. En el momento que entra, digamos que otra variante en pantalla, en el momento que entra otro enemigo grande en pantalla, el propio sistema de diseño que tienen los Souls hace que un poco colisione. Si a esto le sumas algo que ya de por sí es endémico a todos los Souls, que son las estancias cerradas, porque en las estancias cerradas ya sabemos lo que hace la maravillosa cámara de los juegos, se une una peculiaridad, que es que no sabes de dónde te vienen las hostias, ¿vale? No sabes realmente de dónde te están viniendo. Entonces, claro, aquí se unía que tenías de los dos jefes, uno, el mamotreto ese que era enorme, que se ponía a girar sobre sí mismo, que hinchaba, no sé si sabéis de qué jefe hablo, pero bueno, es uno de los jefes que tiene una barriga muy grande y cuando realiza un ataque muy fuerte es que hincha su barriga, se pone gordísimo y se pone a rodar sobre sí mismo y te arrolla. O sea, te arrolla. Lo único que podías hacer es que si se había roto una columna, subirte encima de la columna para que no te diera, etcétera, etcétera. Pero claro, luego tienes la otra parte del dúo, que es el espadachín este que es muy ágil, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tenías a dos enemigos muy rápido, que te quitan mucho daño, que atacan, además, bastante bien en grupo, en un entorno cerrado y todo a la vez. Claro, si sacas la lágrima mimética, que es la invocación que tú tienes, ¿no? Obviamente, invocas. La lágrima lo dejas pegándose con uno, tú te pegas con el otro. Hice eso sin problema. O sea, en el momento que invoqué la lágrima mimética, hice así, pi, 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 pin. La lágrima mimética se iba con uno, yo me iba con otro. Hice así, pom, 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 fuera. Pero claro, ¿cuál es la gracia? Que a mí los jefes de Elden Ring, antes de invocar a la lágrima mimética, a mí me gustaba intentarlo hacerlo yo sin la invocación, que la invocación forma parte del juego. Es decir, al final, da igual que invoques un lobo, que invoques al arquero, que invoques a, yo qué sé, a los no muertos, que invoques cualquier cosa. Es decir, yo invocaba la lágrima mimética, forma parte del diseño del juego. Pero, entonces ya digo, la clave es esa, que a mí me costaron muchísimo el dúo Sacrodermo, porque lo intenté yo solo. En el momento que le di con la lágrima mimética, fue muy rápido. Fue pom, 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 sota, caballo y rey, y me lo cargué. Nada, facilísimo. De hecho, me acuerdo que cuando invoqué la lágrima y me enfrenté a ellos, la sensación fue de... ¡Qué fácil es con esto! O sea, qué fácil es al final invocando para que uno de los enemigos centre la atención en la lágrima. Y claro, si yo voy a por uno, a uno me lo llevo, me lo fundo muy rápido, ¿no? Pero claro, cuando haces el 2 contra 1, costaba, porque además, mira, justo lo que está diciendo era Jesús, costaba porque, no lo olvidemos, matabas a uno, resucitaba, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca realmente tenías la oportunidad de enfrentarte a uno durante mucho tiempo solo, con la lágrima en cambio, sí, ¿no? Bueno, pues además de estas estadísticas, que ya digo, yo creo que Malenia fue posiblemente el enemigo que más intentos me llevó, junto con el dúo Sacrodermo, aunque el dúo, repito, nada más que le invoqué la lágrima fue fuera. Malenia sí fue cuestión de intentarlo. Para mí fue el Genichiro de Sekiro. Es decir, si en Sekiro yo tuve Genichiro, en Elden Ring ha sido Malenia. En Elden Ring ha sido Malenia la que me ha dicho, venga, va, llevas, ¿cuánto? 80, 70, no me acuerdo con cuántas horas me hizo Malenia. ¿Llevas tantas horas de juego? Ok. Vamos a ver si has aprendido de verdad a jugar a este juego. Vamos a enseñarte, digamos, nuestras cartas. Y tú nos vas a enseñar las tuyas para ver si son mejores que las nuestras. Y me gustó muchísimo. De hecho, ahora cada vez que veo la figura en el salón, la quiero un poco más. Ahora cada vez que veo la figura de Malenia es como, qué grande eres, guapa. Eres la reina del Martes Santo, ¿no? El resto ya habéis visto, Margit, Lingrave, Radagon y, en este caso, Radahn. No me costó mucho Radahn, por cierto. Radahn al final, como podías invocar a todos los aliados que estaban alrededor, pues bueno, era más sencillote. Más allá de esto, la causa de las muertes. Interesante este porcentaje. Según... Ojo, Según From Software, poquita broma, El 69% de las muertes son con, o mejor dicho, son contra enemigos y NPCs, ¿vale? O enemigos se refiere también a jefes finales, etcétera, ¿vale? Ahora bien, algunos estarán preguntando, ok, y el otro 30, o sea, si no te están matando los enemigos, el otro 31%, ¿a dónde va? ¿A dónde va el otro 31%? Tiene truco. El otro 31% son 15%, ¿vale? 15% efectos de estado. Aquí yo tengo que decir que hay dos estados que odio. No es el envenenamiento, no es la congelación. Uno es la putrefacción roja. Odio ese estado, que te va quitando vida poquito a poco hasta un nivel exagerado. Y el otro estado, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es uno que te lanza unos lagartos que te pones de color negro. O sea, los lagartos lanzan como un humo negro, como si fuera el de Perdido, el de Lost. O sea, es que esto no es broma, tal cual. Te lanzan una especie de humo negro que, como la barra se te llene entera, de repente de tu cuerpo empiezan a salir cosas. Necroplaga, ¿no? Era, dice Pedro. Creo que era necroplaga. No me acuerdo el nombre exacto, Pedrito. Igual que me acuerdo el de putrefacción roja. Creo que era necroplaga, sí. El otro efecto era ese. Lo odiaba. Porque es que tú dices, los lagartos son facilísimo de acabar con ellos. No tiene complicación. Ahora, como te cogiera... Uf. Como te pillara el humito... Suerte. Anda que no he muerto veces por eso. No he muerto veces por eso. Simplemente de... giraba... lo típico, ¿no? Giras una esquina, te ves tres lagartos... ¡Pum! Te echan todo en la cara. Muerto. Necroplaga podía ser, ¿no? ¡Pin! ¡Hala! Hasta luego. Como dice Johnny, la maldición de todos los Souls. Sí, la maldición de todos los Souls, Johnny. Más o menos, ¿vale? Pues bueno, el 15% han sido estados... Y, por supuesto, viene lo guapo. El 14% han sido caídas. Enhorabuena, un aplauso a todos. Enhorabuena, un aplauso a todos. Supongo que todos los que hemos jugado a Elden Ring hemos contribuido a ese 14% de estadísticas de muertes por caída. Yo espero que estéis vosotros. ¿He muerto por caídas en Elden Ring? Sí. ¿Cuántas? Bastantes. Más de las que me gustaría reconocer. Además, muertes... Yo creo que la muerte por caída ya no es... Por ejemplo, me explico. Tú puedes tener una muerte por caída en un juego, en los Souls, que sea... Estás con el jefe, combatiendo, o estás combatiendo con un enemigo, de repente haces el rodar, ejecutas rodar, y te caes. Y tú dices, la madre que me parió, tío, que no he visto el escenario. Me he caído. Qué hostia me he pegado. Etcétera, etcétera. Lo entiendes, ¿vale? O sea, lo comprendes. Como que esa caída forma parte del juego, para mí, ¿no? Forma parte, obviamente, de una mecánica, por llamarlo de alguna manera. O está, más que mecánica, está dentro o concebido dentro del diseño del juego. ¿Por qué? Estás en un escenario donde hay la posibilidad de caerse. Por tanto, no solamente tienes que tener cuidado con el enemigo que tienes delante a nivel de diseño, de estar pendiente de sus habilidades, sino que también tienes que estar pendiente de no caer al vacío. Ahora bien, para mí la muerte por antonomasia de los Souls, que tú dices esto sí que es muerte por caída, es la de voy corriendo, vas tan tranquilo con tu personaje... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vengo por aquí, estoy echando el ratito en Kaelite, me voy a tomar una caipirosca de fresa, a ser posible. Luego me voy a tomar un mojito y... ¡Vaya! Resulta que acabo de avanzar 5 metros y había un socavón en medio del escenario que me ha mandado al vacío y he muerto. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¿Quién habrá puesto? ¿Quién habrá puesto ese agujero ahí? ¡Vaya por Dios! Resulta que había ahí... Un agujero que te mandaba al vacío. Al más mismísimo vacío. Yo que iba tan tranquilo, buscando a mis colegas, y resulta que he muerto, ¿no? Esas son las caídas. Para mí esa es la caída por antonomasia de los Souls. Esa es la caída que te hace daño. Esa es la caída que tú de verdad te preguntas y dices, ¡hostias! ¿Cómo he conseguido caer aquí, no? ¿Cómo de verdad? ¿Por qué no he visto esto? Así. Ah, yo reconozco que así, en el juego, ¿eh? Así. Muchos. Muchas. De hecho, tuve una de las últimas que me dio una rabia tremenda jugando. Ya prácticamente las últimas 2 horas de juego de Elden Ring. Que no se me olvidará. Tenía, no sé si eran... No sé si tendría 500.000 de runas, ¿eh? O sea, 500.000 de runas. Que es considerable. Y me acuerdo que me caí. Y luego me mató un enemigo, entonces no pude recuperarlas. Y fue como, madre mía, tío, que he perdido todo esto por una caída tonta, de verdad. Qué mal, ¿no? Pero sí, pasa. Por cierto, He dicho 15, he dicho 14, hay un 2%, ¿vale? Que es el restante, que es muerte por otros jugadores. No he jugado todavía al PvP de Elden Ring, no he jugado contra otros jugadores, pero habrá que probarlo, ¿eh? Tengo que probarlo, la verdad. Debería echarle un tiento. Cuando salga el DLC, cuando salga el primer DLC, yo supongo que entraré, supongo. Dice, socavón o suelo mojado, que te pegas unos resbalones por los bordes que no vean, ¿no? JM Morente dice, o dice por aquí también, venga, hay un remolino, ahí no me pasa nada y te pasas el remolino. Esto es verdad, ¿eh? Esto lo carga el diablo. No, además me encanta porque el juego te especifica. Si tú, con el caballo en general, saltas a un remolino, no te afecta y no te haces daño. Y tú dices, ah, vale, o sea, si yo estoy viendo allí a lo lejos ese remolino que te sirve para impulsarte con el caballo, caballo entre comillas, ya sabéis que ese caballo hay que entrecomillarlo, tú de repente dices, vale, voy a saltar ahí. Saltas ahí, te pasas muy poquito, pero muy poquito, y de repente hace la vida del personaje ¡fua! Hasta abajo del todo y tú dices, bueno, pero si he saltado el remolino, y dices tú, no. El juego te dice de repente, no, no, amigo, el remolino está 2 metros a la derecha. El remolino está como de ahí a la vitrina. Y tú has saltado aquí, tú dices, bueno, pero estoy al lado, ¿no? Y te dice el juego, no, no, mi hermano, no. Tú no quieres morir, tienes que saltar ahí justo, no aquí. Tienes que saltar ahí, ¿no? Con la vitrina, 2 metros, pues ahí. Clávalo, si no, mueres, ¿no? Dice, yo contra Margit, por ejemplo, dice por aquí Javi, ¿no? No me mataba Margit, me mataba el rodar de más, ¿no? Dice Kobe Bates, ¿ha muerto por caída? Sí. ¿Cuántas veces? Sí, ¿no? Yo creo que la vida me da para tirarme por aquí, ¿no? Esto también, ¿eh? Lo de las muertes por caídas en todos los Souls. Este es un clásico, ¿eh? Yo creo, además empieza siempre, creo que todas estas frases, todos los que hayamos jugado a Dark Souls, a Demon Souls, a... incluso a Sekiro en gran medida, aunque el salto de Sekiro es totalmente diferente, ¿no? Pero vamos a poner Dark Souls, Demons y Elden Ring. Todos tenemos una frase estrella, todos los jugadores, que es la siguiente. Yo creo que si llego ahí de un salto, no muero. Todos. Esta frase es la frase estrella. Yo creo que si salto ahí, no me muero. Y tú dices... vale, inténtalo. Saltas, llegas y tu personaje hace de repente... ¡fum! Has muerto. Tu cartelito guapo en pantalla en grande, de color rojo, con fondo negro, y te dice, vale, acabas de morir, ¿no? Y ha sido como, vale, creo que no llegaba. Además, digamos que la frase es, yo creo que saltando llego ahí, y la siguiente... frase es, vale, no llegaba, o vale, me muero. Siempre va como relacionada una con la otra, ¿no? Mariola dice, yo creo que llego, spoiler, no, exacto, spoiler, no, no vas a llegar, es tal cual, no suele llegar. Dice por aquí, es que a veces parece que está muy alto, ¿no? Con las caídas, los lagartos están nerfeados, en Dark Souls eran un horror, ¿no? Dice, por ejemplo, el bueno de Fran por aquí.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Y Mada comenta, a mí el primer boss, Elden fue mi primer Souls y el jodido Margit casi, o sí, Margit, casi me quita las ganas de seguir con mi vida. Uf, es que esto, Mada, si Elden Ring ha sido tu primer Dark Souls, yo creo que enfrentarte en tu primer Dark Souls, o Souls en general, ¿vale? No vamos a poner Dark, vamos a poner tipo juego Souls. Cuando llegas a tu primer jefe, eso tiene que ser una experiencia guapa. Porque claro, si tú ya vienes de juegos anteriores, como en mi caso, ¿no? Yo al final siempre lo diré, yo no jugué a Demon's Souls, no lo jugué de salida, pero sí jugué a Dark Souls de salida. O sea, yo jugué a Dark Souls literalmente la semana que salió a la venta, porque incluso un poquito antes, ¿no? Porque se nos mandó la copia de prensa y yo entré ahí. O sea, yo entré con los Souls relativamente en los inicios, ¿no? Y sin casi el relativamente. Entonces, claro, la primera vez creo que impresiona mucho cuando de repente te empieza a salir esa vida grande en la pantalla, arriba o abajo, y tú dices, perdona, ¿esto por qué está pasando? O sea, esto no es un enemigo normal, ¿no? Y el juego te está diciendo, no, esto no es un enemigo normal, te vas a tener que preparar, te vas a tener que preparar porque te voy a enseñar a cómo jugar, ¿vale? Te voy a enseñar a cómo jugar. Dice por aquí, lo mejor de Radahn es los parches desinvocándose, ¿no? Que lo disfrute como un enano, dice por aquí Radahn, ¿no? Que fue un combate espectacular. Sí, es verdad, ¿eh, Stines? Yo creo que Radahn, y como dice Álvaro, está guay narrativamente porque está muy chulo invocar a mucha gente. Yo estoy de acuerdo. Creo que de Radahn es un combate que no es difícil. Lo que mola es la espectacularidad. O sea, ese momento de Radahn donde de repente se va al cielo y llega cayendo como un meteorito. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Muy bueno. El comandante Nial, en el norte del pico de los gigantes. Ni con la lágrima mimética, ni leches, ¿no? Nos dice por aquí Fran, ¿no? Frieden, perdón. El combo loco de la espada al final se puede esquivar también, pero es difícil la joya, dice Fran respecto a Malenia, ¿no? Comentabais por aquí, ¿no? También un poco con el tema de lo que decía antes, ¿no? El dúo sacrodermo, ¿no? Que también a algunos os costó. Y de hecho dice Byron Love, dice, y tú llegaste a jugar a los nerfeados. Eso tengo entendido. Que el dúo sacrodermo que yo he jugado, que al final empecé el juego en octubre, ya digo, se le nerfeó. Precisamente Furipe también lo comenta, dice, el dúo sacrodermo es injustísimo, ¿no? Fui a los rata para vencerle, ¿no? O vencerlos. Que si no, y pone por aquí unos puntos suspensivos, ¿no? Porque dice que pasaba de sufrir. A mí me pasó eso un poco, ¿eh? Yo ya digo que no... Me costó eso. Me fue el hecho de decir, escúchame, esto a nivel de diseño tiene sus peculiaridades que no encajan muy bien con la fórmula Souls. Porque son dos enemigos, un escenario cerrado, la cámara haciendo de las suyas, porque en todos los Souls la cámara hace de las suyas, enemigos muy rápido, digo, necesito a un colega que me lo entretenga, un arquero, una lágrima, un lobo, necesito algo, venga, va, y ya entonces te lo haces rápido, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí JM Morente, bueno, al menos jugaremos antes a Blasphemous 2 y luego al DLC de Elden Ring, ¿no, Nacho? A ver, Blasphemous 2 sale en 2023. Elden Ring no tiene fecha. Así que, en principio, se supone que sí. Se supone que sí. A mí Radahn no me gustó nada. Dice, por ejemplo, Winter, ¿no? Y Fran ya, y ya con esto cierro esta parte, dice, y lo de poder irte a otra parte porque algo es muy difícil, ya volveré. Lo carga el diablo. Conozco gente que se va, no intenta nada y lo acaba dejando, ¿no? Es cierto eso, Fran. Yo lo hice, ¿eh? Yo lo hice muchas veces en Elden Ring. Pero, tío, no me, digamos que, disgusto, no me disgusto, te lo digo de verdad, no me disgustó absolutamente nada, en el sentido de que yo no me perdía, ¿sabes? O sea, yo me iba a hacer otra cosa y a lo mejor me entretenía en otra parte del mapa, luego ya volvía, pero te entiendo, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir porque además estoy de acuerdo, gente que se va y de repente luego no lo hace. Por cierto, como curiosidad, viendo la infografía, top 5 de hechizos, yo no he hecho ni un hechizo en todo el juego. Ni uno. Literalmente ni uno. O sea, no sé si esto se contabiliza en las estadísticas del Elden Ring del perfil del jugador. Os juro por mi madre que yo no he hecho ni un solo hechizo. O sea, ni uno. Nada. Nada. porque como no tenía mejorado al fin y al cabo el tema de encantamientos, o sea, las estadísticas para ello, no hice nada. Nada, cero. Es más, os cuento, me gustaría en un futuro volver a hacerme una partida con un mago. Porque he estado... O sea, ahora no, me refiero. Estuve viendo, voy a hablar en pasado, estuve viendo vídeos de gente manejando a magos en líneas generales, ¿vale? Cuando digo mago, digo astrólogo, etcétera, etcétera. Magos, ¿vale? Voy a entrecomillarlo como clase general. Y qué guapo, ¿eh? ¡Qué locura! Y qué fácil se hacían los jefes, ¿eh? Claro, empiezas a lanzar hechizos. Toma, para allá, un hechizo. Toma, otro. Y de repente tú decías, joder, así te haces al enemigo a muchos facilísimo, ¿no? Pero bueno, que como curiosidad, yo no he hecho nada. O sea, tengo equipado uno, pero es que no lo he usado. O sea, literalmente no lo he usado porque no me dejaba. Es lo que quedaba, ¿no? Dice, probarlos están guay, ¿no? Mucho más manejable que en otros Souls. El cometa azul es una cosa. He visto la animación. Muy guapa, ¿eh, Furipe? Muy guapa la animación del cometa azul. Yo le hice un segundo personaje. Me hice un personaje mago y estoy ahora con el de fe solo para ver los hechizos y los milagros, ¿no? Dice Jesús, los magos son no hit, te pegan una vez y te hacen polvo. Ya, eso es cierto. Pero también te digo, a cambio tienes un poder de ataque que como suban las estadísticas considerables, vas volando, ¿eh? Vas volando. Bueno, estas son las estadísticas de Elden Ring que nos ha dado Bandai Namco. Bastante curiosas, todo se ha dicho, como digo. Creo, no sé qué pensáis, pero creo que el hecho de que Malenia esté en primer lugar, pues en cierta medida era esperado. Era esperado. Porque es el jefe quizás que más te puede costar por las dos fases que tiene. Es decir, al final ya sabéis que Malenia la matas y vuelve con una segunda fase, que esto también es muy de los Souls, el que los jefes tengan varias fases. Y claro, la segunda fase es bastante más injusta que la primera a nivel, obviamente, de ataques, ¿no? Te causa putrefacción roja, se sigue curando, es todavía más rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo, obviamente, que en el contador de intentos Malenia sea la que más aparece respecto a otro jefe, porque es que hay otros jefes que te los haces a la primera, o sea, literalmente a la primera. ¿Por qué? Tienen una vida, tienen una barra de vida, te los matas y se acabó. Malenia, en cambio, son dos. Por tanto, el hecho de que tengas dos implica más posibilidades de que mueran, ¿no? Muchas gracias a la gente que se va suscribiendo. El último ha sido mi querido Pedrito. Dice, 3 añetes suscrito a este canal y por muchos más. Pedro, es que fíjate lo que decíamos el otro día. Que es que abrimos el canal el 19 de marzo. Tú te has suscrito 3 años el 21. O sea, más clavado imposible, ¿no? Ahí Pedro es literalmente de los primeros que estuvo aquí en esas tardes-noche, digamos que encerrados en casa por el confinamiento, ¿no? Por estar aquí, ¿no? En la situación de la pandemia, ¿no? De esas primeras semanas. Dice Panchicita, qué vergüenza, 2 días tarde, ¿no? Y pone por aquí unas risas, ¿no? Los ciervos fantasmas son preciosos y eran tan fáciles que me daba pena matarlo. A mí me daba matar pena todas las criaturas del mundo, Fran. A mí me dio pena. Yo veía una ardillita, veía un ciervo, veía las tortugas y yo decía, es que me da cosa... es que me da cosa matarlos. No quiero, ¿no? No quiero. Que esa es otra. Creo que ha sido con diferencia el juego Souls donde más objetos, elementos, etcétera, llámalo como queráis, he conseguido y el que menos, ¿vale? Y el que menos he usado. Tenía el inventario lleno de cosas. No usaba casi nada, casi nada. Es más, hablando de Malenia fue de las pocas que lo que sí hacía era impregnar la katana de frío, de congelación. Ya está. Impregnaba la katana de frío y ya está. Pero después ni crafteaba, o sea, no creaba objetos, no creaba nada, no los usaba. Es que no. O sea, tengo el inventario lleno de cosas que no valen para nada. Es más, las runas que te dan los jefes al caer, ¿no? Que ya sabéis que puedes ir a la señora de los dedos para que te las convierta, etcétera, etcétera. Están todas, literalmente, todas sin usar. Todas. No tengo ni desbloqueadas las armas. todas. O sea, tengo el objeto de la runa dentro del inventario. Con eso os digo todo de lo poco, ¿vale? De lo poco que he usado. Yo soy partidario, y aquí a lo mejor alguno me funa, ¿no? Y me da caña. Soy partidario de menos objetos y que sepas que los vas a usar. Es decir, prefiero que me des 20 objetos, sin más. Pero son 20 objetos que sé que voy a usar de verdad, cada uno con una particularidad, a que me des tropocientos, a que me des cientos, literalmente, cientos de elementos, que luego al final no voy a utilizar, no voy a emplear, porque el juego tampoco te implica a que tú lo hagas. El juego tampoco te está, digamos que, orientando a realizarlo. Entonces, ya digo, en ese sentido, se quedaron ahí en el inventario y poco más, ¿no? Comenta por aquí, Frank, el crafteo sobra un poco, ¿no? Dice, como en The Witcher 3 con las tropocientas mil tipos de cerveza. ¿Para qué, no? Llegar a una esquina recóndita, lejos de todo, para recoger la luz de un cadáver que... y que fuera una puta seta. Ha pasado, ¿eh? ¡Guau! Mira, allí hay un objeto brillando en el fondo de la cueva. Voy a dar 8 saltos, dobles con tirabuzón. Luego voy a caer por aquí, por este agujero. Vamos a ver qué es lo que es, porque luego también tengo que subir con el caballo por este... por esta estructura. Subes todo, pam, 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 pam. Una seta. Una seta, ¿no? Una seta. Fin, ya está. Dice por aquí Javibre, dice, pero otro jugador sí, aunque tengan cabeza a la hora de ponerlo y compararlo con el resto, me vale, ¿no? Sí, si al final está para eso. Pero te digo yo, Javi, y lo estamos viendo ahora mismo aquí en el chat, que no lo ha usado mucha gente. Yo al final preguntaba a amigos míos, ¿no? Y os preguntaba a vosotros en el Discord y la tónica general era, ah, no sé para qué sirve, ah, no sé para qué sirve, ah, esto se utiliza, como que al final usabas eso, una serie de objetos muy justos o muy claves que sí te podían funcionar en batalla, pero el resto pasabas 3 kilos, pero vamos, a topísimo, ¿no? Vamos a continuar, más cositas, ¿no? Porque tenemos más actualidad y nos vamos a ir con The Last of Us, porque nos vamos a ir con The Last of Us por un tuit. La habréis visto, ¿vale? Estoy seguro que lo habréis visto. Además, lo más probable es que digo que eso haya ocurrido porque lleva la friolera de más de 161.000 likes. Lleva también más de 20.000 retweets. Y es este tweet de ahora mismo Neil Druckmann. Bueno, ahora mismo, entendedme, que lo puso Neil Druckmann hace un día, ¿no? O hace dos, no me acuerdo cuándo fue. Sí, hace dos. Hace 48 horas puso Neil Druckmann este tweet que decía... No hay The Last of Us en HBO esta noche, ¿no? Haciendo referencia a que no había The Last of Us por el estreno del capítulo los lunes. Dice el tuit también. Pero la temporada 2 ya está en camino. Y, por supuesto, termina con su... Bueno, con la frase mítica, ¿no? De Endure and Survive, ¿no? La frase del cómic y que, bueno, Ellie la hace suya y es ya, digamos, que una de las frases, por llamarlo de alguna manera, de The Last of Us. ¿Cuál es la clave? La clave es que la ilustración que se pone en pantalla, la ilustración que pone Neil Druckmann en pantalla, es esta que estáis viendo, que es una mano, un martillo, abajo de Last of Us, y obviamente, si alguien pensaba que Abby no iba a estar disponible en la segunda temporada de Last of Us, que se vaya olvidando. Si alguien pensaba que Naughty Dog iba a cambiar y no meter a Abby en la segunda temporada de la serie, mucha suerte, pero que siga esperando. Porque vamos, el cartel, que ya sabéis que esto es un cartel que salió previamente al lanzamiento de The Last of Us 2, no sé si os acordáis, pero antes de The Last of Us 2 salieron pósteres, salieron temas de camisetas, salieron también los vinilos. Yo, sin ir más lejos, me pillé uno de los vinilos de Mondo Vinyl. Creo que era Mondo Vinyl, sí, la página. Total, que salieron muchas cosas. Salieron muchas cosas de The Last of Us 2. Y salió este... Salió básicamente este póster. Y el póster es Abby. Es el brazo de Abby. Y la vamos a tener en la segunda temporada. La única pregunta que yo me hago es si toda la segunda temporada va a abordar el segundo juego. El segundo juego, a nivel de estructura, dura mucho más que el uno. Mucho, 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 mucho más. Y está dividido en más tiempo. Al final, el primer juego son 4 estaciones, pero el segundo juego, sin entrar, ¿vale? Obviamente, ya sabéis, no. En principio, ¿vale? En principio han dicho que habría 2 temporadas más. Y esto me cuadra. ¿Por qué digo lo de las 2 temporadas más? Porque yo intuyo, que estas 2 temporadas van a ser para The Last of Us 2, pero hay una pizquita de mí, ¿vale? Hay una pizquita... Sí, han dicho que habrá 2 temporadas. Sí, es lo que he dicho. Va a haber 2 temporadas. Lo que quiero argumentar es que, aunque este The Last of Us Season 2, el juego se va a dividir en 2 temporadas, hay una parte de mí que me dice que la tercera temporada va a tener algo más que The Last of Us 2. Esto ya es opinión personal. No me refiero a que intenten abordar otras partes de la historia. Yo, por cierto, fijaos que en la temporada 1 de The Last of Us sí hemos tenido momentos, ¿no? De que si la madre de Ellie, etcétera, etcétera. Yo me he quedado con ver parte de la vida de Joel antes de lo que sería el brote. Antes de Sara. A mí me habría... Mira, justo lo acaba de poner J.M. Morente. A mí me molaría esos 20 años de Joel. A mí me habría molado ver partes de Joel prepandemia y también durante la pandemia, ¿vale? Durante, digamos, momento de Sara hasta el momento de Ellie, ¿no? Simplemente como contextual, para seguir mostrándote más esa cara que tiene el personaje. Entonces lo que yo digo es que no solamente hablo de eso, sino que a mí me da la sensación que de estas 2 temporadas que se han anunciado, de Last of Us 2, yo creo que va a abordar las 2, por supuesto, pero que la tercera va a tener más elementos, digamos que nuevos, de los que a lo mejor nos esperamos, para intentar enganchar más. Es cierto, repito, que la estructura de la segunda parte, de The Last of Us 2, es más larga, es más grande, da para extenderse mucho más, pero la sensación es esa. No sé qué opinas. A ver, os voy a leer mientras. Dice la serie, apenas lo vemos a Joel, a un secundario le da un capítulo entero, ¿no? Dice, por ejemplo, Mada comenta algo, Aran, porque no creo que el bueno de Pascal, dice, se vaya, se vaya tan pronto de la serie, ¿no? Quizás en vez de un nuevo juego de Last of Us, hagan una nueva temporada de donde se quedó. A eso quiero ir un poco, Mario. Me gusta el comentario que pone Mario porque es hacia donde quiero tirar. Yo no descartaría que de aquí a un futuro, pensad que de aquí a que se estrene a lo mejor una tercera temporada, estamos hablando de muchos años. Es decir, ¿cuándo se estrenaría una segunda temporada de The Last of Us? 2023, olvidaos. Y 2024, eso es un poco más factible, pero los 2 añitos, meterle de rodaje, ¿eh? 2 años de rodaje, luego postproducción, etcétera, etcétera. Finales de 2024, inicios de 2025, yo creo que no te lo quita nadie, ¿eh? Lo han dicho, ¿no? Stine, eso no lo sabía, ¿eh? Dice Stine, han dicho sobre finales de 2024 o principios de 2025. Es que me cuadran esas fechas. No tenía constancia de eso, Stine. Sí sabía lo de las 2 temporadas, pero no sabía esto. Te lo agradezco. Mínimo, se nos puede ir ahí. Por tanto, una tercera temporada se te va a 2027-2028. ¿Vale? Se te va ya muy tarde. Y aquí entra otro punto que... a mí me llama la atención, ¿vale? Que me llama la atención. Y es lo que habéis dicho hace un momentito sobre Pedro Pascal. Tienes a uno de los actores posiblemente más populares del momento. Y sin el posiblemente, tienes a uno de los actores más populares ahora mismo. En pocas palabras, digamos que sacarlo de la pantalla, ¿vale? Es... ¿vale? Ojito, ¿eh? Ojito. Yo creo que vamos a tener mucho flashback para aprovecharlo lo máximo posible. Esto es, repito, opinión siempre personal. Pero bueno, lo interesante ¿vale? Es que Neil Druckmann, ya después de haber comentado, tampoco le vamos a dedicar más a esto, porque al final era eso, 5 minutitos hablando de este póster que ha mostrado Neil Druckmann, un póster que ya conocíamos, donde el brazo que se ve es el de Abby, que tiene toda la pinta, que va a ser la protagonista, la gran protagonista, junto con Bella Ramsey, por supuesto, en este caso con Ellie, de la segunda parte de The Last of Us 2. De temporada 2. Hay que matizar, ¿eh? Ya tengo que matizar The Last of Us temporada 2, porque hay temporada 3, como digo, y va a ser también esa temporada 3 de The Last of Us 2 en principio, ¿vale? Así que bueno, ahí estará. Toca esperar. Vamos a darle todavía un poquito más, ¿vale? Vamos a darle un poquito más todavía a, en este caso, lo que sería la escaleta. Vamos a continuar. Espérate, voy a poner la cámara principal. Ahí está. Decíais por aquí, veremos cómo la dividen. Si hacen el corte en el momento que todos pensamos o entremezclan ambas partes a la vez. Yo creo que van a entremezclar. Creo que van a entremezclar porque a nivel audiovisual un montaje de 2 funciona mucho mejor que un montaje de 1. Funciona mucho mejor el ir intercalando a nivel de montaje audiovisual que dedicarle entero, a lo mejor una temporada entera a un personaje. Opinión personal, a lo mejor ahora luego llega y hace lo que quieran, que para eso lo pueden hacer, que es su serie, ¿no? Pero ya digo, creo que funciona mucho mejor. Incluso en el videojuego habría funcionado mejor intercalando. Esto ya sabéis que es algo que pienso y opino de verdad que habría funcionado mucho mejor. Que dejarlo todo, en este caso, de seguido. Oye, muchas gracias, Raspo, por esos 34 mesazos. Hablamos antes de Pedro, que estaba desde los inicios. Raspo por aquí está cerquita, ¿eh? 34 meses. Todos los que llevéis más de 30 meses, estáis ahí prácticamente desde los inicios, ¿no? Así que os lo agradezco. Continuamos, ¿vale? Continuamos y lo vamos a hacer precisamente con una noticia que creo que es muy buena. Control ha vendido nada más y nada menos que más de 3 millones de copias. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal las ventas de Control, que ya sabéis que se lanzó en 2019 y que, según Digital Bros, han ingresado 92 millones de euros por ventas del videojuego. Yo me alegro. A mí Control me parece un juegazo. Viniendo de Quantum Break, yo sé que aquí hay gente que le gusta Quantum Break, pero Quantum me pareció un juego bastante irregular. Es más, creo que Control precisamente lo que hace es corregir todas aquellas cosas que Quantum Break no llega a ejecutar de manera correcta, o al menos esta es la sensación que a mí me da. Control sí lo hace, Control lo pule todo, es decir, ese sistema de parálisis del tiempo, de acción, de obviamente levitar, saltos, etcétera. Todo esto combinado, obviamente, con un apartado técnico que mola mucho a nivel de física, también os digo. Me gustaría rejugar el juego en una plataforma donde me fuera más fluido, porque yo lo jugué en PS4 Pro y tenía unas caídas de frame cuando había, digamos que, bastantes objetos en pantalla o bastantes partículas que lastraba la experiencia, la lastraba un poco. A mí me gustaría precisamente pasármelo de nuevo en un sitio donde se pudiera ejecutar bien sin esos lagazos. Pero me alegro, tío. Me alegro de estos 3 millones de copias vendidas por parte de Control, porque es uno de esos juegos que, fijaos, ¿no? En el fondo estamos hablando de 3 millones de unidades vendidas, que no está mal, pero uno. Hablamos antes, precisamente os decía con lo del inicio del programa, lo de, en este caso, Signalis, ¿no? Que, no sé. Es la sensación de que muchas veces lo que tienes a tu alrededor engaña. O sea, cualquier persona que podría... Oye, Control, sí, Control es un juego más conocido, ¿no? Es un juego que, en este caso, ha podido disfrutar más gente. Tú dices, vale, pues digamos que está más insertado, ¿no? En el boca a boca de los usuarios. Y en cambio, te paras a pensar cuánto han sido las ventas y son 3 millones, que no quiero decir que estén mal, ¿eh? Ojo, al revés, lo acabo de decir, están de escándalo. Pero que tú en tu cabeza podrías pensar que son muchos más. Y aquí puntualizo, la propia compañía dijo que incluso ya habían disfrutado del videojuego 10 millones de jugadores, es decir, 10 millones de jugadores lo habrían disfrutado. teniendo en cuenta que está en Game Plus, Plus, toma ya. He hecho ahí una mezcla de los dos servicios. Que está en Game Pass, que está en PS Plus, etcétera, etcétera. Está muy bien. Está muy bien tener 3 millones de unidades vendidas con, al final, estando en PS Plus, estando en Game Pass, estando, en definitiva, en servicios, ¿vale? De suscripción. Por eso digo que 3 millones estando ahí está bien, pero tu cabeza a veces piensa a lo mejor que se ha metido mucho más ventas, ¿no? Esto lo decíamos siempre, el otro día lo comentaba con Mikael, lo comentaba con Mikael en Full HP, y de hecho, lo comentaba con Mikael en Full HP el miércoles pasado. Que, por ejemplo, juegos como Metroid, el último Metroid, no, bueno, el último Metroid no, el anterior Metroid, el Dread, ¿vale? Porque ahora ya el último es el Prime Remaster, pero Metroid Dread, que es el título más vendido hasta la fecha, con más de 3 millones de copias, es el juego de Metroid más vendido de la historia. Entonces, claro, tú en tu cabeza a veces piensas que hay títulos que han podido vender más, ¿no? Que han podido a lo mejor funcionar mejor, y tú dices, hostia, pues a lo mejor pensaba que Metroid se había metido en los 10, 15 millones de unidades vendidas. Ha vendido 3, más de 3, que está muy bien, pero lo que mueve, ¿no? El panorama que está a tu alrededor te engaña y te hace ver eso, que han sido más. Porque eso es lo que decía al inicio de Signalis, ¿no? Que Signalis, por ejemplo, dentro de esta comunidad, es decir, los que estamos ahora mismo aquí, las casi 200 personas que estamos en directo, para los 200 que estamos aquí, Signalis sí es un título que hemos hablado en reiteradas ocasiones. Es más, lo más probable es que la mayoría de los que estamos aquí, si tenemos el servicio de Game Pass, ojo, si tenemos Game Pass, Signalis lo hayamos descargado. O sea, o por lo menos lo hemos visto en la librería y hemos dicho, ¡ay, mira! Este Signalis lo reconoces, ¿sabes? Ya no digo solamente que te lo hayas descargado. Que tengas el pie a poder, digamos, que descargarlo, ¿no? O, vale, está ahí. Entonces esos, lo que digo, aquí entra la comunidad, sí, pero luego cambia la cosa. Ojo, en que yo creo que Signalis también nos dará una sorpresa tarde o temprano y nos dirá, hey, he vendido tantas copias, y vamos a decir, hey, muy bien, ¿no? Estos son números buenos y son números de los que nos podemos, por supuesto, alegrar, ¿no? Que al final de eso se trata, de que nos mole. Están llamando por ahí al porterillo, pero se acaba de ir mi novia, así que justo se va a ir, va a bajar y va a encontrar al mensajero en la puerta. Va a ser perfectísimo. Nosotros vamos a terminar con una última noticia. Vamos a terminar, en este caso, con una última noticia, que espérate, la tenía aquí abierta y de repente se me ha cerrado. Aquí está, vale, digo, espérate, porque además la habéis comentado ahora mismo en el chat y la tenía preparada. Hombre, que sí la tenía preparada. Con el por saco que he dado con este juego. ¡Hombre! Sifu ha vendido más de 2 millones de copias en Play, Nintendo Switch y PC. ¡Grande! Aplauso fuerte para Sifu. El mejor juego del año pasado. El mejor juego de la galaxia. El mejor juego del universo. Ya sabéis que soy muy pesado con Sifu. También es un poco ya meme aquí en este canal. ¿Qué ganas tengo de que salga en Xbox solamente para volvérmelo a pasar? Bueno, ya salió, ¿no? Espérate, salió ya, ¿no? ¿Qué ganas tengo de que salga en Xbox? Ya salió, ¿no? ¿Salió ya o le queda poco? No, salió ya, ¿no? Espérate. Ah, no, sale la semana que viene. Digo, espérate. Sale la semana que viene exactamente el bueno de Sifu. La semana que viene sale en Xbox. Pues nada, eso. 2 millones de copias. Enhorabuena. No sé si habrá alguien de aquí de Slow Clap escuchando esto, lo dudo. Pero la más sincera enhorabuena a la gente de Slow Clap por haber vendido más de 2 millones de copias en un añito, ¿vale? En un añito. Y que tanta gente esté dentro del juego. Es que no puedo decir nada más. Que enhorabuena. Que es que me alegro mucho. Si es que me compré hasta la puñetera figura del juego. Porque al final he quedado enamorado del juego, ¿no? Eso es una buena señal. Y nada. hasta aquí el programa de hoy. Hay que darle las gracias a Necro, Necrontir, se acaba de suscribir nivel 1, además, con suscripción de pago. Necro, muchísimas gracias, tío, por esa suscripción de pago. Un abrazo. Puedes entrar ya en el Discord, ¿eh? Ya sabéis que aquí, en el momento que te suscribes una vez, vinculas tu cuenta de Twitch con Discord y en ajustes, conexiones, podéis entrar en la comunidad sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Crees que llega Game Pass? Sí. Sí, Rob. O sea, es algo que creo firmemente que va a terminar pasando. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? A 21 de marzo podéis hacer un clip, si queréis. Yo creo que a la larga, Sifu es uno de esos juegos que en el Game Pass va a terminar apareciendo. No digo a corto plazo, digo que va a terminar apareciendo. ¿Por qué? Es un buen juego. Es un título que al final, a medida que pase el tiempo, ya las copias que hayas vendido son las tuyas, ¿no? Enhorabuena, te lo metes aquí en el bolsillito, son para ti. ¿Qué podemos hacer? Meterlo en servicio, regalarlo en plataformas, etcétera. ¿Para qué? Pues para seguir aprovechando y amortizando, obviamente, el desarrollo del juego y, en este caso, obtener otra vez más rentabilidad económica. Por eso digo, yo creo que Sifu es uno de esos juegos que, a la larga, es carne de servicio de suscripción. Y bienvenido sea. Digo Game Pass, como que digo PS Plus, como que te digo que te lo regalan en Epic, etcétera, etcétera. Eso sí, paciencia, ¿vale? Paciencia porque esto es muy sencillo. Mientras los juegos van funcionando, mientras los juegos van vendiendo, el estudio no tiene ningún interés en meterlo en un servicio, no por nada, sino porque le puede llegar el servicio y dice, oye, te damos 300.000 euros, imaginaos, ¿no? Por meterlo aquí. Y el estudio dice, mira, escúchame, es que 300.000 euros es lo que generamos en mes y medio, ¿sabes? En ventas, imaginaos, o en un mes. ¿Para qué lo vamos a poner aquí si es lo que generamos, ¿no? Si tú me haces una oferta de 1 o 2 millones de euros, yo te digo, ah, vale, estos son cantidades grandes, ¿no? Pero ahora mismo no interesa, ¿no? Esto es así, ¿eh? Funciona así, esto no es broma. Funcionan así las cosas y no tienen más truco. Necro se suscribe y dice por aquí, buenas Nacho, no me sale que me suscribí a saber por qué, te escucho siempre de noche en el curro y hoy por fin puedo verte. Pues muchas gracias Necro, tío, y me alegro de que podáis escuchar el programa por las noches, que eso también es muy buena señal. Nos vamos, ¿vale? Programita hoy de 1 hora y 5 minutos, ha sido un poquito más corto, pero las noticias son las que son y tampoco nos vamos a alargar más. Además, me viene muy bien para ahora seguir trabajando. Mañana volvemos con Jaime, hay cositas. El jueves voy a traer yo Like a Dragon y Chin, que le estoy dando muchísima caña al juego y vamos a comentarlo. Y poco más, que paséis muy buena tarde, que seáis muy felices y que si os estáis tomando un café, que lo disfrutéis a mi gusto, ¿vale? A mi salud. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.